El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse. Para más.
Se están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Privándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagar la llamada deuda francesa, y era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Un nuevo encuentro en el muro duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate en las emisoras de la Red de la Diversidad. Gracias por la sintonía y acompañarnos en el programa. A inicios de esta semana, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, la ANAPO, desde Santa Cruz, pedía al gobierno aprobar por lo menos dos tipos de maíz genéticamente modificados o transgénicos. Esto con el fin de dar una solución estructural a la escasez de maíz, según el planteamiento de ANAPO a través de su presidente Fidel Flores, que indicó que la propuesta se complementa con establecer de que la producción agrícola sea realizada de forma regionalizada, es decir, solo en el departamento de Santa Cruz y con base al estudio de zonificación para uso de maíz genéticamente mejorado que ha sido elaborado por el INIAF como instancia técnica estatal. Una vez emitido el decreto supremo, el gobierno ya debería permitir de forma inmediata la importación de maíz transgénico para la producción y consumo en Bolivia. Fidel Flores señaló que la única forma de avanzar en una solución inmediata en este tema era viabilizar el acceso al uso de semillas transgénicas para que los productores bolivianos puedan aumentar su producción con esta tecnología, como resultado del aumento en la productividad de hasta un 80%. Esta propuesta, según ANAPO, está orientada a recuperar la soberanía alimentaria en el cultivo de maíz. El gobierno, a través de sus ministros del área económica y productiva, desestimó la propuesta de ANAPO de aprobar un decreto supremo por emergencia sanitaria para la importación de maíz transgénico y sugirió que los propios productores estuviesen cometiendo ocultamiento para especular con el precio del maíz. Remy González, ministro de Desarrollo Rural, decía que la Constitución establece que el uso de transgénicos se regula mediante ley. Y además lanzaba una advertencia a estos señores de ANAPO, de una vez por todas que empiecen a soltar el grano que han acopiado de la cosecha y no estén especulando. Remy González afirmó que se identificará a quienes estén guardando el maíz esperando mejores precios en el mercado internacional y en cuanto a la propuesta de importar e incluso producir maíz transgénico, dijo que hay normativas de biotecnología que se deben cumplir. Citó el decreto que liberó soya transgénica hace ya varios años y que está vigente. Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, decía que Bolivia siempre ha tenido una vocación productiva para abastecer al mercado interno y desde el gobierno se estimulará la producción de maíz convencional. Sobre la disponibilidad de maíz, el ministro de Desarrollo Rural, Remy González, decía que para este 2022 la oferta total producida en el país era de 1.029.179 toneladas y el consumo interno de 925.203 toneladas, lo que significa que hay un superávit de 34.000 toneladas que puede cubrir cualquier situación adversa. En sintonía con los demás ministerios, aseguró que si sube el precio de algún otro producto, no es por maíz, sino por especulación. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, los agroindustriales le echan la culpa por los aumentos al conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo propio ocurre con los especuladores del maíz, que nos quieren hacer creer que la guerra entre Ucrania y Rusia estuviera provocando un incremento cuando eso es totalmente absurdo y falso, decía Silva. Aseguró que el gobierno, a través de EMAPA, la empresa de apoyo a la producción de alimentos, garantizaba el abastecimiento de maíz y con un precio subvencionado. A la negativa del gobierno a acceder a la demanda de ANAPO, también se sumaron distintos pronunciamientos, como el del Movimiento Agroecológico Boliviano, que propone fiscalizar y penalizar el uso de las semillas transgénicas u organismos modificados genéticamente que provocan daños a la salud humana y a la biodiversidad. Frente al avance del uso de los organismos genéticamente modificados, proponemos cumplir el ordenamiento legal vigente, así como fiscalizar y penalizar el uso de las semillas transgénicas, frenar la embestida del agronegocio y el contrabando de semillas de maíz transgénico, según el pronunciamiento de esta organización. El Movimiento Agroecológico Boliviano planteó realizar una fiscalización conjunta encabezada por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, el INIAF, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a los sembradíos de maíz en el país. En caso de que se necesite importar maíz para alimentación animal, también se propone promover una reglamentación que obligue la importación de maíz molido o quebrado, ya que el maíz entero puede ser posteriormente utilizado como semilla para la siembra en el campo, y esa es una de las estrategias utilizadas para la inserción de maíces transgénicos a territorio nacional. La ingeniera agrónoma y miembro del Movimiento Agroecológico Boliviano Lourdes Vargas indicó que esa organización se encuentra preocupada respecto al planteamiento de la ANAPO y decía que la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria dice que no se podría introducir productos transgénicos. Recordó que el maíz es un grano estratégico para la alimentación y Bolivia es el país de origen de ese grano, considerando que cuenta con diferentes variedades en los campos de cultivo de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En esa línea señaló que en países como Argentina se conoció el incremento de casos de cáncer, diabetes, entre otras enfermedades, a causa del consumo de alimentos como el maíz producidos con transgénicos y agroquímicos. Entonces son varias implicancias, no es solo a la salud como decimos, sino también a la salud del medio ambiente, a la salud del suelo. Con los transgénicos y este tipo de agroquímicos que se utilizan se mata la biodiversidad, señaló Lourdes Vargas. Lamentó que los grandes productores y empresarios, principalmente de Santa Cruz, pretendan aprovechar la coyuntura mundial en el tema de alimentos para que en Bolivia se apruebe el uso de los transgénicos.
El muro duro.
Sobre este tema, a continuación escucharemos las opiniones vertidas en el programa radial El Hueco en el Muro del pasado miércoles 11 de mayo, en el que participó de manera especial Mario Rodríguez, y lo escuchamos ahora en El Muro Duro. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa.
El Muro Duro.
Hola Santos, hola Pablo, un abrazo a la gente que nos sigue además por las radios de la Red de la Diversidad aquí en el Hueco en el Muro y un abrazo a todos los equipos que hacen parte de la Red de la Diversidad.
Gracias Mario, gracias Pablo, habíamos ya presentado un tema de conversación aquí en esta segunda parte del Hueco en el Muro a partir de declaraciones tanto de representantes de ANAPO, de los productores en el oriente del país, de soya, también a los empresarios de Santa Cruz, señalando que hay un déficit de 300.000 toneladas de maíz y ellos han señalado que este problema sería fácilmente resuelto si se autoriza la biotecnología en el país y sostienen que a largo plazo se resolvería los problemas del país por este déficit. Su apuesta es la biotecnología y la inclusión de maíz transgénico en el país. Un expediente muy fácil. Por parte del gobierno, el gobierno ha señalado que no existe déficit de maíz en el país, que más bien hay un superávit de 100.000 toneladas y que si hay escasez se estaría especulando con el maíz, se estaría ocultando el maíz para que los empresarios consigan este su objetivo de que se les autorice la importación y la utilización de biotecnología en el país. La pregunta que se nos está planteando es al mismo tiempo, a ver, ¿qué es lo que nos perjudicaría más a largo plazo? Por ejemplo, entiendo que el gobierno se ha propuesto una meta de ir construyendo, porque también este es un proceso de seguridad y soberanía alimentaria en el país. si permitiésemos los bolivianos y el gobierno la utilización de biotecnología y la importación de maíz transgénico en el país, dejaríamos de ser un país soberano, un país que busque o alcance seguridad y soberanía alimentaria, y nos daría un país más dependiente sobre todo de estas grandes transnacionales como Monsanto, ¿no? Porque esa semilla transgénica nos haría dependientes. Me parece importante la decisión que ha adoptado el gobierno en torno a este tema, de señalar, aunque ya lo habíamos señalado también, que en una anterior gestión el gobierno mismo ha permitido la introducción de semillas transgénicas, pero ahora está en una posición firme. Me parece no solamente valiente esta posición, creo que hay que respaldar por el riesgo y el peligro que representa los transgénicos y la utilización de biotecnología en el país. Este tema queríamos ampliar. Está con nosotros también nuestro compañero Mario Rodríguez, a quien también le damos el micrófono.
Gracias, Santos. Gracias, Pablo. Este es un tema, como señalaban, fundamental en el tema de la soberanía alimentaria, de garantizar alimentación para la gente, pero al mismo tiempo garantizar que esa producción de alimentos y abastecimiento de alimentos esté vinculado a una sostenibilidad de nuestra relación con la naturaleza para que la naturaleza pueda regenerarse y pueda seguir brindando la producción alimentaria. Este es un tema ya de larga data en el país y en el mundo y que, como decía Santos, nos lleva a un tema básico de la soberanía alimentaria que tiene que ver con nuestra capacidad de producir alimento a partir de, voy a decirlo, la capacidad de abastecerse y autoabastecerse de semillas. Y una de las cosas más ricas y potentes que han tenido nuestras culturas en términos ancestrales es que el maíz proveniente de Mesoamérica, hay debates en el tema, pero se calcula que entre 5.000 a 7.000 años atrás llegó a estas tierras de la región andina, amazónica, a Sudamérica, y que después de al menos 5.000 años de vida en nuestro territorio, de haber sido criada, hoy tenemos una variedad de maíces, por ejemplo, más alta que en Mesoamérica. Y eso tiene que ver con una capacidad de cultivar y de tener esta soberanía en el manejo de las semillas que nos permite diversificar los cultivos en un territorio en el que además podríamos decir el clima es caprichoso. Por esta presencia de la cordillera de los Andes y de la región amazónica, tenemos en nuestra región, no solo en Bolivia, una alta densificación de variabilidad ecológica. Frente a esa variabilidad ecológica y climática, nuestros pueblos ancestralmente han respondido de una manera brillante, podríamos decir, generando diversidad en su cultivo. Y esto es una de las riquezas, no solo para la región, sino para el mundo entero. El introducir organismos genéticamente modificados, ¿no? O eso que conocemos como cultivos transgénicos, ¿no? Como se utiliza normal, comúnmente, este término, nos va a empobrecer en el manejo de la semilla, nos va a generar dependencia, es lo que señalaba Santos. Y entonces, ahí hay una actitud que efectivamente es aplaudible como discurso desde el gobierno y que frena en el escenario de la guerra, donde empezamos a vivir en la guerra de Ucrania, empezamos a vivir un tema que tiene que ver sobre el control de granos. Esto va a pasar con el trigo, con el maíz, y vamos a empezar a sufrir en la región consecuencias que tienen que ver con la guerra de Ucrania y cómo, frente a esa presión, mantienes un mínimo de soberanía en términos del manejo de tus semillas y soberanía alimentaria. Pero ahí hay que poner algunos elementos que vale la pena también colocar en discusión. Como decía el propio Santos, esto que podríamos aplaudir desde lo que ha sido las declaraciones del gobierno, es una declaración que necesita de acciones. En el país la producción de soya, otro alimento potente, se dice que está prácticamente copada por semillas transgénicas. El maíz, ya tenemos noticias de varios estudios de hace años, también durante el gobierno del Movimiento al Socialismo, de la introducción de semillas transgénicas en el cultivo del maíz. Es decir, a pesar del discurso de no autorizar ahora la introducción de semillas transgénicas, ya existe gran cantidad de cultivo transgénico en el maíz, pensado en la producción de etanol, básicamente, para combustible de autos. Y entonces hay un tema que es, además de la declaración, las acciones efectivas. Y cómo en las acciones efectivas también se mira un incentivo hacia la producción familiar de pequeña escala y que diversifique las semillas, que diversifique el cuidado de nuestra biodiversidad y la relación con la naturaleza, que permita que gente que mantiene esta riqueza y frene el avance de organismos genéticamente modificados con el posible daño sobre la sostenibilidad de la tierra, es incentivada en su producción. Y eso exige políticas mayores. Por ejemplo, me comentaban el otro día que en la práctica conseguir un crédito agropecuario para esa producción campesina es decididamente mucho más difícil y complicado que conseguir crédito para la explotación minera de pequeña escala. Y ya hemos hablado varias veces aquí en El Hueco en el Muro, ¿qué está sucediendo con esta expansión de una minería de pequeña escala, pero también altamente contaminante? Por suerte, todavía no tenemos el mismo nivel que otros países en términos de minería de gran escala, ¿no? Tremendamente depredadora, pero que está cada vez más presente con intermediarios de pequeña escala en nuestro país. Y el uso del mercurio, que todo este tiempo aparece tan potente. Es decir, está bien la declaración del gobierno, pero si eso no está acompañado de políticas, de cosas sostenibles, de un enriquecimiento de la biodiversidad, del control y el manejo de nuestras semillas locales, de la diversificación de la producción, del incentivo para que quienes disfrutamos de sus alimentos podamos también, entre comillas, demandar en el mercado esa diversificación y no un alimento cada vez más homogéneo de únicas semillas. Eso pasa con el maíz, con la papa o con cualquier otro producto. Si no hay políticas que incentiven la producción, que diversifica, que protege las semillas locales, las semillas propias, y hay una protección de la tierra y la madre naturaleza, y lo que tenemos es una devastación por una ampliación de los sectores mineros, el discurso queda insuficiente. Entonces, ¿hay que aplaudir el discurso? Sí. Pero, de momento, los indicadores son insuficientes. Un elemento más que quisiera incorporar, es interesante cómo hay un lobby de presión de las grandes transnacionales, del control de las semillas, de grandes empresas como Monsanto, a quien mencionaba hace un momento Santos, que hace lobby en varios campos. No hace mucho, hace una semana, hoy aparece este tema desde el sector empresarial, pero hace una semana, 10 días, no hace mucho más, la Universidad Gabriel René Moreno ha emitido un informe, entre comillas, de investigación científica, en el que recomienda el uso de la biotecnología o de la introducción de semillas genéticamente modificadas. La universidad. La universidad vive de presupuestos estatales, vive del presupuesto de la gente que administra el Estado y es una de las instituciones que más recursos captura. Uno de los elementos centrales sería que la universidad sirva como instancia académica, científica, entre comillas, para generar saber y conocimiento útil que proteja, por ejemplo, nuestra biodiversidad y proteja también nuestra diversidad cultural. Y resulta que la universidad, en este caso, se pone un poco al servicio del discurso transnacional y gran empresarial y justifica una investigación para la introducción de organismos genéticamente modificados en el manejo de las semillas para garantizar, dizque, la alimentación de la gente. Es decir, van en el discurso de garantizar el acceso a alimentos, pero a costa de perder soberanía alimentaria, notablemente. Y si esto cruzamos con lo acontecido en Potosí, tenemos un serio problema con la estructura universitaria. Un tema serio de a quién sirve lo que se hace en la universidad, a qué intereses se coloca, dónde se está poniendo unos grandes recursos que son de la población, los sistemas de corrupción internos y cómo se autoprotegen en sistemas de autonomía, cómo se han generado unos procesos de un manejo de la prebenda, de acceso a recursos económicos tan potente que hace que la gente esté dispuesta a matarse o a morir por cargos en el poder, y no solo en el bloque estudiantil, sino también en el bloque docente y en el bloque administrativo de las universidades, un tema recurrente en los últimos años. Es decir, ahí hay un manejo empresarial serio con el tema de los alimentos transgénicos que hace presión, hace lobby, que ha logrado penetrar más allá de las declaraciones de ahora las autoridades de gobierno. Necesitamos políticas más integrales en el tema, pero también ahí vale la pena repensar cuál es el lugar de la universidad en este país.
Gracias, Mario. Respecto a estos temas, desde el 2010 se han ido elaborando leyes que prohíben el ingreso, ¿no?, de estos materiales genéticamente modificados, la ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria. También es un refuerzo a esa ley de los derechos de la madre tierra. Recordemos también que en el 2012 la ley marco de la madre tierra no solamente prohibía, sino también planteaba desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Y incluso hay normas que establecen la prohibición, por ejemplo, de contratar alimentos genéticamente modificados para la alimentación complementaria escolar. Aparentemente estas normas sí pueden ser una forma de frenar esta incursión que hacen las empresas como Monsanto en nuestro país, pero como que quedan cosas sueltas por ahí. ¿Por dónde se podría ir trabajando el tema de la normativa que permita que declaraciones como las que ha hecho el ministro Remy González desde el gobierno den confianza para que el tema de los transgénicos no sea burlado, ¿no?, desde distintos sectores? Una parte bien débil, ¿no?, aparentemente lo que tenemos en cuanto a leyes, a pesar de la forma en cómo se han planteado para frenar el uso de los transgénicos en nuestro país, Mario.
Sí, hay algunas medidas que desde mi perspectiva van a contrasentido. La ley de revolución productiva no es una ley que garantiza la producción soberana y autónoma, más bien tiende puentecitos para la introducción de grandes escalas de producción y ampliación de las fronteras agrícolas en detrimento de la biodiversidad. Y entonces el propio proceso del gobierno vive varias contradicciones entre la Constitución, algunas normativas importantes de protección de nuestra biodiversidad, pero al mismo tiempo hay acciones y legislaciones que va a contrasentido. Para decirlo de una manera solo muy genérica, no es posible pensar una defensa de nuestra riqueza en términos de biodiversidad, de semillas locales, del fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria, si no somos capaces de generar políticas y acciones concretas que fortalezcan la agricultura familiar, que además esté ligada a procesos de cuidado, enriquecimiento, vigorización de sistemas de biodiversidad. Ahí está una de las potencias, y eso significa que hay que generar políticas reales de apoyo al pequeño productor, más que a la gran industria. Y ahí hay un tema serio, porque la gran industria de alimentos está ligada a circuitos transnacionales y tiene una capacidad de presión muy potente. Los sectores cañeros, por ejemplo, los sectores soyeros del oriente boliviano sobre las políticas de gobierno. Pero lo otro es que no basta ese incentivo a la producción de pequeña escala, de la agricultura familiar, el sostenimiento de esa agricultura, sino está acompañada de que ese incentivo está ligado a la protección, la ampliación de sistemas de diversificación de nuestra producción. Eso es lo que decía, el maíz llega aquí hace 5.000, 7.000 años y hoy tenemos mayor cantidad de variedades de especies de maíz que la región mesoamericana. No es un tema de competencia, de competir con Mesoamérica. Es una manera de generar un tipo de agricultura que incentive este desarrollo de la biodiversidad. Pero esa biodiversidad del pequeño agricultor que puede cuidar en su terreno se va a aniquilar si luego venimos al mercado urbano, y en el mercado urbano lo que tenemos es una demanda urbana que exige, por decirlo así, una sola papa que ya no tenga ojos para pelarla fácil y para hacer la papa frita todo el tiempo. Si hacemos eso, aunque incentivemos en la producción de la agricultura familiar biodiversidad, va a terminar aniquilándose porque el mercado va a generar presión sobre esos alimentos y esa producción diversificada. Por eso el tema es integral como política. Y si eso no está acompañado con políticas que fomente, por ejemplo, el tema de la minería, por decirlo así, que varias veces hemos tocado aquí, la minería del oro, el uso del mercurio, no vamos a lograr parar esa minería solo con medidas prohibitivas del uso del mercurio y la minería, sino si la gente que está dedicada a la minería, porque también tiene que resolver su vida familiar, no encuentra alternativas económicas que podría encontrar en el fomento de su producción agropecuaria diversificada que garantiza soberanía alimentaria, pero también seguridad alimentaria más rica en su diversificación. Por eso las medidas son complejamente integrales. Ahí entra el consumo urbano, qué abastecemos en los centros de distribución, en los mercados internos, cómo trabajamos la política vinculada al desayuno escolar, los subsidios, la billetera móvil. Hay cosas interesantes que ahí se están trabajando. Ahí también hay que aplaudir los pequeños avances que hay, pero de momento parecen insuficientes. Pero si estas declaraciones son en serio desde el gobierno, toca presionar para que no solo quede un acto declarativo, sino se materialicen políticas que efectivamente eviten la incorporación de organismos genéticamente modificados en nuestra vida y en nuestras dietas y en nuestra alimentación y en la vida diaria en el país.
Yo incorporaría algo más que tiene que ver con ese reconocimiento de varios actores o varios temas, desde los pequeños productores, pero también desde quienes demandamos productos en los mercados. Pero un poco como el tema se ha venido otra vez, digamos, como campaña desde el sector privado agroempresarial, grandes haciendo lobby sobre el tema, me parece importante una suerte de campaña educativa respecto a los riesgos y los peligros que se presentan la biotecnología y los alimentos transgénicos en el país y en el mundo. En ese sentido, creo que hay que darle continuidad, Pablo, sobre este tema. Y hay bastante producción respecto a los riesgos y peligros de la biotecnología y de los alimentos transgénicos. Creo que también pasa por una campaña educativa, informativa, para que la gente asuma también y adopte una posición respecto a estos, a este tema y a otros temas. Así que le vamos a dar continuidad a estos temas, Pablo y Mario, aquí en la emisora y en las emisoras de la Red de la Diversidad.
Un abrazo a ustedes, Pablo, Santos, a la audiencia de la Red de la Diversidad. Y como decía Santos, son temas que tenemos que volver permanentemente y ojalá sean temas que no solo los conversemos, sino tengan acciones efectivas de incidencia en las políticas de gobierno, pero también en nuestras vidas cotidianas. Un abrazo para todos y para todas.
El muro duro.
La pausa acostumbrada y en minutos volvemos con la segunda parte del programa. No te alejes de la sintonía de las emisoras de la Red de la Diversidad.
El muro duro. El muro duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.